¿Cómo llegamos hasta acá? Un recorrido algo azaroso por la ciencia, la tecnología y el arte. La ciencia en la vida cotidiana. La tecnología que nos permite conocer nuevos mundos. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Ready?
Muy buenas tardes, en plena fiebre mundialista y con los monitores indicando que Argentina va ganando 4-0 a Emiratos Árabes, damos comienzo a cómo llegamos hasta acá. La operación técnica del programa está a cargo de Sergio Bomba Guzmán, la colaboración en la producción es de Florencia Páez Andrada y quien conduce Mauricio Carlos Bertuzzi. Le damos las buenas tardes a la audiencia. Presentamos a la invitada de hoy.
Jimena del Río Riande es investigadora adjunta del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual. Es doctora en Filología Románica y magíster en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid, experta en investigación y recuperación del patrimonio literario y licenciada y profesora en Letras. Organiza el 5º Congreso Internacional de Humanidades Digitales que se realiza el 17 y 18 de noviembre en la Facultad de Lenguas.
¿Cómo llegamos hasta acá? La voz de los que investigan.
Buenas tardes, Jimena del Río.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, tenemos muchos temas para conversar sobre este 5º Congreso Internacional Miradas desde el Sur de Humanidades Digitales, pero me gustaría que definas un poco qué es esto de las humanidades digitales.
Muy bien, les cuento un poquito. El campo de las humanidades digitales propone estudiar las ciencias humanas y sociales, por ejemplo, la literatura, las artes, la historia, si se quiere también la geografía cultural, digamos, todas las expresiones de las humanidades y las ciencias sociales, digamos, desde una visión humana, utilizando herramientas digitales y computacionales. Nos interesa, por ejemplo, hacer ediciones interactivas de textos, mapas que cuentan historias. También trabajamos sobre visualización de datos, sobre visualización de grandes datos. Usamos las computadoras para trabajar con software que nos permita leer no, por ejemplo, una sola novela o un solo cuento, sino miles, millones de textos que a lo mejor, en vez de contarnos específicamente qué pasa en un cuento, en una novela, nos deja ver la historia literaria. O sea, por ejemplo, ¿de qué hablaban las novelas argentinas en el siglo XIX? ¿Quiénes eran, los personajes más importantes? ¿Eran hombres? ¿Eran mujeres? ¿Qué verbos usaban? ¿De qué temas se hablaba? Todas esas cosas que, digamos, de algún modo los humanos podemos conocer a través de años de lectura, que no podríamos, digamos, leer en detalle en un segundo, las máquinas nos ayudan, nos completan. La idea no es erradicar la lectura humana para dejar que solo las máquinas piensen con nosotros, sino pensar con las máquinas, como decimos nosotros.
Bueno, pero ahora eso es a la vez una ayuda, un aporte, pero a la vez es un gran problema, me imagino.
Claro que es un gran problema. Por un lado es un gran problema porque deja a la luz problemas de acceso en el mundo, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología, no todas las bibliotecas han digitalizado todo su patrimonio. Entonces, encontrás proyectos, por ejemplo, hoy en día en países europeos, donde se viene, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Francia, donde se viene digitalizando a gran escala y haciendo grandes descubrimientos en la historia de la literatura utilizando este tipo de herramientas, y otros países como el nuestro que venimos bastante rezagados en ese ámbito, por un lado porque nuestras instituciones de la memoria han tardado mucho tiempo, muchas veces, en digitalizar ese tipo de patrimonio, de ponerlo accesible al público también. A veces se digitaliza, pero no se pone en acceso abierto al público, digamos, en general. Y también en lo que es la alfabetización digital, ¿no? No todos llegamos con la misma alfabetización digital a trabajar con herramientas de este tipo. Así que la tecnología, así como es una ventaja, también puede ser una barrera y un problema.
Sí, recién mencionaste Francia. También estoy pensando en que mucho de la información, de las bases de datos que tienen información de lo que sucede o de la ciencia social que se produce en Argentina, está en el extranjero, está en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. ¿Eso ustedes lo abordan en estos congresos de humanidades digitales?
Sí, claro, se abordan trabajos de tipo muy práctico porque nosotros ofrecemos toda una serie en los dos días del congreso, toda una serie, el congreso es público y gratuito, ¿no? Tiene acceso cualquier persona que esté en General Roca, en Pisquemenú, pues estos días o en la zona, puede acercarse al congreso y seguirlo presencialmente, tomar los talleres de formación que damos y las charlas y las plenarias, pero también tiene otras zonas evidentemente teóricas, y uno de los problemas que abordamos es la cuestión que estabas mencionando, ¿no? Los repositorios de datos en Argentina tienen muy poco tiempo. Hasta hace un tiempo, la mayoría de los que somos investigadores en el CONICET, no importaba dónde depositábamos nuestros datos, la idea era que los depositáramos. Hoy se está trabajando ya a partir de distintas leyes, digamos, de creación de repositorios institucionales, etcétera, que vinieron surgiendo desde el año 2014, se está trabajando en este tema de los repositorios institucionales argentinos para la investigación que se financia con dinero público. Pero bueno, esto no era así, no fue así, entonces trajo mucha dispersión. Pero así como digo esto, digo que ya hace años también hay proyectos muy interesantes de plataformas de datos abiertos. De hecho, yo trabajo en una plataforma que se llama poblaciones.org, donde hemos venido recopilando datos sociales de la Argentina en la plataforma Poblaciones. Y son geodatos, son datos en abierto sobre censos, sobre información social en Argentina que está puesta no solamente en abierto desde la plataforma, sino georreferenciada. Se puede acceder a ella desde un mapa que hemos creado con el equipo técnico del proyecto.
Bien. ¿Vos sos filóloga?
Sí.
Sí. Explícanos un poquito a cuál es tu disciplina y cuál es tu tema de investigación. ¿Qué hace un filólogo?
Muy bien. Bueno, yo aquí estudié la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, pero siempre me interesé por los textos antiguos. Siempre me interesó el trabajo con, la cultura manuscrita. Y lo que hice en mi doctorado fue especializarme en la edición de textos, en la paleografía, en la codicología, o sea, el estudio de códices de manuscritos antiguos, específicamente del siglo XIII. Esa rama que estudia, digamos, la filología, la edición de textos, filología quiere decir, es filo más logos, estos dos términos que significan amor por la letra que en este caso, digamos, está escrita, ¿no? El filólogo lo que intenta es eso, estudiar una cultura manuscrita específica, que puede ser una cultura manuscrita muy antigua, como por ejemplo hacen los papirólogos que trabajan en egiptología o en el estudio de textos muy antiguos, los medievalistas, como es mi caso, que básicamente trabajamos con todas las expresiones de la letra gótica y estudiamos toda la cultura, digamos, escrita de ese momento. Y también, evidentemente, hay filólogos que se dedican a la cultura impresa, toda la cultura que surge después de la llegada de la imprenta de Gutenberg y, digamos, cómo se genera también toda esta serie de problemas de escritura a través de la imprenta. Eso sí, un filólogo. Y por eso hoy en día estamos muy interesados en también ver las expresiones del texto digital, toda esta cuestión que siempre encontramos, no tan voluble del texto digital, digamos, la poca permanencia de los textos digitales, que pueden cambiar, pueden romperse las URLs, etcétera. Nosotros intentamos generar en nuestros proyectos de investigación, en bases de datos, datos, digamos, que permanezcan, que sean robustos, que sean sólidos, que permitan, digamos, trabajamos con distintos formatos de datos y con distintas tecnologías para crear bases de datos textuales que también sean buscables, ¿no? Donde uno puede ir a encontrar no solamente la descarga de un PDF, sino un texto donde uno puede encontrar, por ejemplo, mapas, visualizaciones, donde haya distintos recorridos, donde no solo se apele a la lectura lineal del texto.
Claro, ¿y cómo se hace? Estás hablando de poner en acceso público la mayor cantidad de información. ¿Cómo se hace para salir de esta especie de no sé si definirla como monopolio, como tiranía de tener que buscar todo por Google?
Bueno, esa es una excelente pregunta. Google puede ser tan amigo como tan enemigo para todos nosotros, y aún más, ¿no?, en un país, si se quiere, periférico a Silicon Valley como lo es Argentina. Yo siempre invito a que se busquen otros caminos y se compare. Hay un excelente metabuscador abierto, construido por la comunidad, que se llama Tor, T-O-R. Yo los invito a que ustedes se descarguen ese navegador y que comparen cómo funciona Tor con Google, porque, por ejemplo, Tor lo que no hace es generar, por ejemplo, estas sobrebúsquedas que hace Google, ¿no? O sea, cuando nosotros buscamos, Google ya después sabe lo que buscamos y trabaja sobre nuestras búsquedas previas, o sea, trabaja sobre nuestros gustos, si se quiere, ¿no? Sobre nuestras elecciones. Hay toda una serie de buscadores realizados por, si se quiere, la comunidad más relacionada con el software abierto, el software libre, que está trabajando en otras opciones para volver a lo que fue la primera Internet, ¿no? Que era un espacio más descentralizado, que era un espacio donde no estaban estos monopolios del conocimiento, como son Google, como, bueno, son el resto de todas estas compañías que se dedican a la informática, como puede ser Microsoft, Apple, etcétera. Hay otras opciones. Lo que pasa es que muchas veces reconozco, para la ciudadanía es difícil saber de que existen. Pero bueno, yo los invito, en el caso de Tor, a mí es un buscador que me parece muy interesante, solo hay que descargárselo, tor.org, llegan al sitio, y los invito a que se fijen cómo funciona uno y otro. Y lamentablemente Google para otras cosas sirve mucho. Google Books es una iniciativa que, bueno, también ha acercado la cultura en muchos espacios donde algunos libros no pueden llegar. Pero la verdad, con toda sinceridad, siguen siendo, como te decía, desde mi punto de vista, este tipo de, digamos, monopolios que pueden ser tan buenos como tan malos, en muchos sentidos.
¿Cuáles crees vos que son los tres principales, o no sé, poner un número, el que quieras, aportes que brinda esta digitalización o este acceso digital a la información? Y después vemos cuáles son los dos o tres problemas más graves que vos ves en estos momentos del acceso a Internet o de la digitalización de la información.
Bueno, yo por un lado creo que, digamos, el paradigma de lo digital ya llegó, nos guste o no, realmente es cuestión de que aquí ya está. ¿Beneficios? Creo que a medida que todo este paradigma se transforme en el gran paradigma de los próximos años, la digitalización va a hacer que la cultura pueda llegar a más gente si somos capaces de saber cómo llegar a esa información. Así que acceso me parece que es un gran, digamos, una gran ventaja. También me parece una gran ventaja lo que la digitalidad puede traer en términos de inmediatez. Poder conocer qué está sucediendo en lo inmediato gracias a todo este mundo digital, lo que sucede en distintos lugares. Poder contactarnos, por ejemplo, en el caso de la gente que hacemos investigación con otros y trabajar con otros. Yo en los últimos tiempos he tenido posibilidad de trabajar con gente hasta, por ejemplo, en Asia, donde jamás me hubiese imaginado que iba a poder participar en un proyecto de investigación gracias a todo este mundo digital. Podemos conocernos más. Y también me parece que el mundo de lo digital bien usado puede servir, digamos, en muchos sentidos. Los trabajos que se están haciendo con inteligencia artificial bien hechos, o sea, donde se trata de trabajar la inteligencia artificial sin ningún tipo de sesgo, pueden ayudar desde, por ejemplo, desde la medicina, a trabajar sobre nuevos patrones de enfermedades donde no hubiésemos podido cruzar toda esa serie de información, de datos estadísticos a gran escala, con lo que me parece que ahí tenemos tres enormes ventajas de lo digital. Las barreras, claro que son muchas. La tecnología, como te decía, no es neutral. Ese es un problema que tiene la tecnología. Aquí no hay neutralidad, siempre puede haber un sesgo. Entonces, eso mal manejado, la tecnología puede servir para traer más segregación. Una inteligencia artificial mal utilizada, como se hizo en trabajos en los Estados Unidos, hizo que se trabajara, por ejemplo, en un perfil de delincuencia ofrecido a las cárceles norteamericanas, que lo único que hacía era poner de manifiesto los problemas de discriminación que hay en el país, porque un poco más y solamente ponía a los negros y a los latinos como quienes tenían que ser apresados. O sea, es un, ahí tenemos un grave problema. Mal utilizadas, digamos, sin pensar que nunca las herramientas son neutras, vamos mal con la tecnología. Otro problema, bueno, lo que mencionábamos antes, el acceso. El acceso es complejo. ¿Qué pasa con el acceso en los lugares donde no llega la tecnología? ¿Cómo hacemos para ofrecer herramientas que funcionen para todos, ¿no? Ese es otro de los graves problemas del acceso. Y el tercero, como te decía, es la alfabetización digital, que ya la mencionamos en un momento. Necesitamos tener no solamente acceso a las herramientas, sino acceso a saber cómo manejar las herramientas. Si no sabemos cómo trabajar con ellas, por más de que tengamos una magnífica computadora adelante, no va a servirnos para nada.
Claro. Estoy pensando en esto que decís de las dificultades de acceso en dos líneas de dificultades. Una es que, por ejemplo, hay muchas áreas de la provincia de Neuquén que aún no tienen internet o tienen un muy mal servicio de internet. De hecho, en la ciudad de Neuquén hay mal servicio de internet. Y por el otro, también las dificultades de acceso con esto que ustedes conocen muy bien y que a nosotros nos cuesta interpretar, que es el tema de los metadatos, de cómo hacemos que la información que nosotros estamos subiendo o estamos publicando en internet, que las universidades están poniendo en sus repositorios institucionales, sean accesibles en cualquier lado o sean fácilmente accesibles.
Claro.
¿Eso se trabaja en el Congreso, en este quinto Congreso? ¿Se discute?
Sí, por ejemplo, vamos a trabajar en uno de los talleres con un abordaje que hemos traído con mi laboratorio de investigación en el CONICET, que se llama Minimal Computing. La Minimal Computing apunta a trabajar sobre bases de datos que no necesiten internet. O sea, uno puede crear proyectos, por ejemplo, hay proyectos de Minimal Computing que una vez creados y subidos a un repositorio hasta podrían llegar a funcionar con energía solar. Hay formas y formas de trabajar en la tecnología y claro que no todas sirven para todo. La propuesta de la Minimal Computing, lo que hoy se llama la low tech, o sea, la computación pensada para lo que estábamos diciendo, ¿no? Espacios donde hay problemas de banda, de acceso y estabilidad de internet, porque no solamente es acceso, a veces es estabilidad de la señal. Para eso también hay una solución, claro que no siempre esa solución sirve para todo, pero sí vamos a trabajar en un taller específicamente cuestiones relacionadas con edición de textos y este abordaje que te cuento que se llama Minimal Computing. Y sobre los repositorios que me estabas mencionando, yo creo que así como, lo que viene sucediendo en las instituciones es que todo este cambio, este nuevo paradigma en las universidades, tomó a todo el mundo de sorpresa. Y si se quiere, desde las instituciones se pensó que todo iba a ser mucho más sencillo, ¿no? Que era, si tenemos los datos, los exponemos. Y hay que pensar bien las infraestructuras antes de exponer los datos. Creo que más importante que tener datos y metadatos es saber con qué infraestructuras estamos contando. Entonces, evidentemente, en muchos casos, y lo que ha sucedido en muchos repositorios institucionales o repositorios de revistas, etcétera, es que se empezó a trabajar de una forma y después en los últimos tiempos hubo que hacer, digamos, recalcular cómo seguir trabajando. Pero evidentemente, no es una comparación ahora tan simple para hacer, pero a la cultura impresa le pasó lo mismo. La imprenta no fue una y solo única desde que Gutenberg la inventó hasta la imprenta que nosotros hoy en día conocemos.
Claro. Otra tecnología, si vamos al exacto. Tema de...
Exacto, y otras tecnologías, ¿no?, que son, sucedáneas de esa tecnología principal y que muchas veces van, si se quiere, interfiriendo, colaborando, nutriendo a esas tecnologías. Siempre hay cambios, un paradigma nunca es único, nunca se mantiene sólido, ¿no?, y con una sola voz, sino que va evolucionando.
Estamos conversando
con... Y retrocediendo.
es cierto. Bueno, pero a ver, voy a ser un poco fundamentalista. El libro sigue siendo hojas unidas por un lomo y otra tecnología como la radio, que ya se le ha decretado la muerte muchísimas veces, siguen existiendo y van a seguir coexistiendo con todas estas nuevas tecnologías digitales.
Absolutamente. Y yo como filóloga abogo a que eso siga existiendo, a que la multiplicidad de formatos siga existiendo. Cuanto más múltiples formatos tengamos para trabajar los humanos, mayor conocimiento. Sí.
Estamos conversando con Jimena del Río Riante, de la organización del Quinto Congreso Internacional de Humanidades Digitales. Vos pertenecés a la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. ¿Por qué deciden organizar el Congreso y hacerlo acá en Patagonia, en General Roca? ¿Cómo se decide?
El Congreso lo venimos, sí, te cuento. El Congreso lo venimos organizando desde el año 2014. La asociación se fundó en 2013. En 2014 y 2016 hicimos dos congresos en Ciudad de Buenos Aires para, digamos, un poco probar cómo trabajábamos en una red, porque la asociación es una comunidad de práctica, no es una asociación que cobre membresías ni nada por el estilo, sino que es una asociación de interesados en el uso de la tecnología en las ciencias humanas y sociales. Y como no fue muy bien, decidimos empezar con un proyecto, si se quiere, más itinerante y federalizado, que fue siempre nuestra propuesta, llevar el conocimiento y que no todo suceda en la ciudad de Buenos Aires. Así que en 2018 hicimos el congreso en la ciudad de Rosario. Lamentablemente en 2020, ya que, bueno, hacemos los congresos cada dos años, no pudimos hacerlo, digamos, presencial. Hicimos un congreso en línea. Y este año decidimos que era un muy buen momento para empezar a trabajar más hacia el sur. Por eso hemos nombrado al Congreso como Miradas desde el Sur, no solo del sur de la Argentina, la Argentina como sur, sino desde el sur de la Argentina.
Bien. Este Congreso se realiza 17 y 18 de noviembre. Durante todo el día va a haber charlas y exposiciones allí en la Facultad de Lenguas en General Roca. ¿Eso después va a estar disponible online? ¿Se van a poder seguir las conferencias a través de algún sitio de internet?
Sí, las dos conferencias plenarias las vamos a transmitir por streaming, por el canal de YouTube de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Si nos buscan por Asociación Argentina de Humanidades Digitales van a encontrar nuestro canal de YouTube y por ahí pueden seguir el streaming de las dos conferencias plenarias. Las mesas de trabajo y los talleres son presenciales, porque el trabajo del taller, digamos, es un trabajo muy personalizado que hacemos con cada uno de los asistentes, donde muchas veces trabajamos también primero en la descarga del software y también entender qué estamos haciendo, los pasos que estamos siguiendo. Va a haber talleres también sobre uso de Wikipedia y de Wikidata para la investigación, o sea, tenemos varios talleres. Todas esas actividades son, digamos, de carácter presencial. No obstante, también te cuento que todas las ponencias luego son publicadas por la revista de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, publicaciones, así que si a alguien le interesa, luego en el sitio de la asociación, aahb.net.ar, encuentra la revista Publicaciones y ahí también puede acceder el año que viene a las ponencias del Congreso que vamos subiendo a medida que las vamos editando.
Jimena, muchísimas gracias por este contacto con Cómo Llegamos Hasta Acá y la 103.7.
Muchísimas gracias por la invitación y además está decir que los esperamos y las esperamos en el Congreso, que como te decía, es libre y es gratuito para asistentes.
Muy bien, gracias. Estuvimos conversando con Jimena del Río Riante, de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, que están organizando el próximo 17 y 18 de noviembre el Quinto Congreso Internacional Miradas desde el Sur de Humanidades Digitales. Reitero también el sitio que ella mencionó de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, ahd.net.ar. Información sobre el Congreso también se puede encontrar en la página web de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, fadel.uncoma.edu.ar, y quienes tengan interés y la posibilidad de dirigirse a Fisque Menuco este 17 y 18 de noviembre, las actividades son desde las 9 de la mañana a las 19 horas. Con esta información vamos cerrando Cómo Llegamos Hasta Acá. podemos escuchar las noticias que tenemos en información y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Le agradecemos a Sergio Bomba Guzmán la operación técnica. Saludamos a Pablo Frisán, que está haciendo su entrada para producir Yo No Fui. Y le agradecemos también a Florencia Páez Andrada por la colaboración en la producción del programa. Hasta el próximo miércoles.
Ciencia en la radio. Para saber por dónde andamos. Algo de ciencia, tecnología y arte.
Se lanzó la convocatoria Proyectos de Cultura Científica. Hasta el 4 de enero del 2023 está abierta la convocatoria a la línea Proyectos de Cultura Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Está destinada al desarrollo de actividades orientadas a evidenciar el valor social de la ciencia y la tecnología para fomentar la cultura científica en todo el país. En esta edición se subsidiarán entre 24 y 72 proyectos de instituciones del sistema científico-tecnológico, universidades, institutos de investigación, asociaciones civiles sin fines de lucro, museos de ciencia y gobiernos locales y o provinciales. Más información en la web culturacientifica.mincyt.gov.ar. Se entregó el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. La ganadora fue la investigadora del CONICET, Carla Giacomelli, por su labor en el desarrollo de biomateriales que inducen la regeneración ósea. El acto se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia y la edición número 16 también galardonó a la doctora Guillermina Amica, investigadora en la Comisión Nacional de Energía Atómica, por su proyecto Conversión de dióxido de carbono para la generación de gas natural sintético, empleando materiales formadores de hidrocarburos. Hasta el momento, el premio ha reconocido a 52 mujeres científicas de diferentes provincias y ciudades del país. La doctora Susana Bandieri fue homenajeada en la Asociación Argentina de Historia Económica. En el marco del encuentro para celebrar el 40 aniversario de la Asociación Argentina de Historia Económica, Susana Bandieri recibió un homenaje por su rol en la asociación, en su historia y por su participación como expresidenta. La doctora en Historia fue reconocida además por su rol en el desarrollo de la disciplina en el país, las acciones en el campo internacional, apuntando a conformar una visión histórica y holística en el abordaje de las ciencias económicas.
¿Cómo llegamos hasta acá? Se acabó. Hasta acá llegamos. Nos encontramos la semana que viene.
¿Por qué admiro castaños y encinas?